El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. El deporte es como la vida, bueno, es que es parte de la vida, por eso tiene su cara el homenaje increíble, histórico que le van a dar esta noche a Pau Gasol en la NBA, o su cara B, los pagos del Barça durante muchos años al que era uno de los jefes de los árbitros. Pues ojo que hay novedades sobre el caso Negreira. Por ahí vamos a arrancar, Rodrigo y yo, a contarte de entrada lo imprescindible para estar al día.
La Fiscalía denuncia al Barcelona por corrupción continuada en el deporte por los pagos a Negreira. La denuncia señala al club como responsable del delito y también al expresidente José María Bartomeu, miembros de su equipo directivo y responsables de los pagos. El Código Penal contempla penas de 6 meses a 4 años de prisión y la Liga y la Federación también tienen intención de personarse como acusación. Antes de conocer la noticia, ha hablado Laporta y ha dicho esto.
El Barça, mai. S'ha dedicat a comprar árbitros.
Dice que el Barça nunca se ha dedicado a comprar árbitros ni a influir. Además, Laporta, que justo hoy cumple 2 años de su segundo mandato, ha dicho en el mismo acto que el Barça tiene que renovar a Xavi Hernández porque defiende el estilo genuino del Barça.
Hoy tenemos noche de Champions, hoy mañana. Hoy vamos a conocer a los 2 primeros clasificados para los cuartos de final. A las 9, Benfica-Brujas. Ganaron los portugueses 2-0 en Bélgica. Y Chelsea-Dortmund, con ventaja alemana de 1-0. Los londinenses se han gastado 620 millones este año y están ante su última oportunidad de salvar la temporada. Mañana se juegan el Tottenham-Milan, con ventaja para el Milan, y el Bayern-PSG, con ventaja para el Bayern. Achraf Hakimi está en la expedición francesa, a pesar de haber sido acusado por la Fiscalía de un presunto delito de violación.
El Real Madrid no jugará hasta la semana que viene. La eliminatoria está casi resuelta con el 2-5 de Anfield, pero curiosamente hay debate en torno a su falta de gol. Dentro del vestuario, uno de los aludidos, Rodrigo Goes, no acierta a encontrar los motivos de la última sequía.
No tenemos la explicación. Que estamos bien físicamente, bien mentalmente, pero no sé, son cosas que pasan en el partido, son momentos que a veces está muy bien, pero el balón no entra, y a veces está muy mal, y chuta muy mal y el balón entra, y bueno, son cosas que pasan en el fútbol.
Vinicius volvió a recibir insultos racistas en el Villamarín y la Liga puede volver a intervenir. Esta tarde los de Ancelotti han vuelto al trabajo sin Alaba ni Mendy. Luka Modric sí volverá tras cumplir sanción frente al Español. Además, la UEFA ha anunciado que hará reembolsos a los aficionados afectados por los incidentes de la final de París. Miles de seguidores, recordamos, con entradas sufrieron dificultades de acceso al Estadio de Francia, además de robos y agresiones.
El Atlético de Madrid prepara para mañana un homenaje, el que se le va a tributar a Simeone por sus 613 partidos como entrenador. El técnico argentino, mientras en el campo de entrenamiento, recupera esta semana a Nahuel Molina y a Correa y está pendiente de la evolución de Rodrigo De Paul. Reinildo aún está muy lejos de reaparecer, pero sigue muy de cerca el equipo, los partidos del Atleti. Mira, así vivió el mozambiqueño a través de la tele el último, en el Metropolitano, el del sábado, como contra el Sevilla. Y en ese partido recordaron los aficionados el nombre de Reinildo.
Es una sorpresa muy buena. Mirar a mis compañeros con la camiseta dándome fuerza, esto es algo increíble. Y bueno, esto me emociona, me toca porque es mucho más que el fútbol, ¿sabes?
Baloncesto, primera de las 2 jornadas de la Euroliga de esta semana. A las 9:45, Real Madrid-Baskonia, sin Tabárez, pero con Rudy. Los vitorianos son el talón de Aquiles de Chus Mateo esta temporada.
Tenemos esa espinita clavada y ganas de enfrentarnos a Baskonia, que no hemos podido con él durante este año. Nos gustaría hacerlo delante de nuestra afición. Las 2 veces que nos hemos enfrentado ha sido fuera de casa. En este partido pues tenemos muchas esperanzas, ¿no? De hacer un buen partido y de poder conseguir lo que no hemos conseguido todavía este año.
Pero evidentemente el gran protagonista del día es Pau Gasol.
Nervios, muchos nervios, contener un poquito pues todas esas emociones, ¿no? que van a fluir y que voy a sentir en un momento muy, muy especial, ¿no? Pero muy, muy agradecido por este momento, un tremendo honor y feliz de compartirlo con toda nuestra afición.
Va a ser a las 5:15 de esta madrugada, en el descanso del partido entre los Lakers y los Grizzlies, sus 2 equipos. El club angelino va a elevar la camiseta púrpura y oro con el dorsal 16 a lo más alto del pabellón. junto a las de las otras 11 grandes leyendas de esa franquicia. Gasol es el séptimo europeo con la camiseta retirada y desde luego el primer español. Por cierto, España va a defender el Mundial como número uno del ranking. Por segunda vez consecutiva, nuestra selección de baloncesto se mantiene en lo más alto del ranking mundial FIBA.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, al final que los Lakers retiren la camiseta de Pau, para mí es algo increíble, ¿no? El equipo más emblemático de la historia de la NBA, pues quite la camiseta de un jugador que no es americano, que es español, y que encima, pues yo personalmente lo he tocado de muy cerca, pues me hace muchísima ilusión y creo que es un día de celebración y para estar súper orgullosos de lo que ha conseguido, ¿no? Eso significa lo que es Pau, lo que ha significado Pau en la liga más importante del mundo.
Palabra de su amigo Rafa Nadal, porque esta noche efectivamente vamos a vivir algo que nunca se ha vivido en el deporte español, que hace 20, 30, 40 años era completamente impensable, era una utopía, que retiren la camiseta de Pau. Nos vamos a Los Ángeles, donde va a pasar y está pasando todo. Allí está la enviada especial de Televisión Española, Elena Jiménez. Hola, Elena.
¿Qué tal, Nacho? Buenos días aquí en Los Ángeles.
Bueno, ayer has tenido posibilidad de pasar el día con Pau, de charlar con él. Cuéntanos cómo está.
Pues yo le veo muy, muy, muy emocionado, al borde de llorar en todas las entrevistas. Estuvo casi 2 horas atendiendo a todos los enviados especiales que hemos venido hasta aquí, que somos 20, que son muchísimos, y le veo tocado, ¿eh? Tiene la fibra sensible a flor de piel. Es que no se lo imagina. Por mucho que tú te lo creas, es que cuando llegue el momento, ni cerrando los ojos, te lo puedes creer, ¿no? Entonces, pues yo te digo, muchas emociones a flor de piel. Está con todos sus amigos. Fíjate qué bien ha hecho también él este homenaje, que ha cerrado el círculo con los juniors de oro, porque aquí están Raúl López, están José Calderón, Felipe Reyes, Navarro, va a venir Garbajosa, vendrá su hermano Marc. Cerrar ese círculo que empezaron en 1999, pues con lo más tú y yo que sabemos de baloncesto, es que yo creo que no veremos en la vida ni en generaciones una camiseta de un español retirada en los Lakers. Que puedan haber otros nombres, pues quizás la de Marc en Memphis o la de José Calderón en Toronto, pero lo de Pau será irrepetible.
Oye, ¿y qué se dice allí en el entorno de los Lakers? ¿Qué se dice en Los Ángeles? ¿Cómo se vive esto?
Yo estuve haciendo una pequeña encuesta antes del partido de los Warriors y la gente le cataloga como leyenda, number one. Ellos recuerdan esa época dorada que tuvieron hace 10 años pues con Kobe y con Pau, donde se ganaron 2 anillos consecutivos. Fíjate que han vuelto a ganar 10 años después, en el 2020, el número 17 en la franquicia con la segunda franquicia con más títulos, la primera son los Celtics, ¿no? Pero bueno, le recuerdan con cariño. Es verdad que hay generaciones nuevas, han pasado ya casi, pues Pau dejó los Lakers en 2014, pues casi 10 años, ¿no? Pero cuando tú le preguntas lo de Pau Gasol, siempre te cuentan y te dan palabras de reconocimiento, de gratitud, y bueno, pues es uno más en la historia, en la leyenda, ¿no? A mí me gustaría también verle en esa estatua que hay en la entrada del Staples, donde están Karim, Magic, Shaquille, pero bueno, todo se andará. Falta también la de Kobe, que no han hecho.
Sin duda. Elena, ¿cómo va a ser lo de esta noche? Cuéntanos, ¿qué sabéis? ¿Qué va a pasar?
A ver, no nos han dado muchos detalles. Sabemos que va a ser al descanso, la locución, el Parlamento lo va a llevar a cabo Jessie Bass, la mujer de Jerry Bass, fallecido ya, el dueño de los Lakers.
La dueña, ¿no?
Y junto a él pues estarán Vanessa Bryant y sus hijas, pues sus padres, entiendo que sus amigos, su mujer Kate y su hija Ellie y su hijo Max. Bueno, muy familiar, sus padres también. No nos han desvelado mucho. Entiendo que durará un poco más que un descanso de baloncesto porque hay discursos, ¿no? Pero sin duda va a ser muy especial. Y sé que las entradas están un poco más caras por este acontecimiento, porque aquí todo esto lo revalorizan un montón.
Ayer él te contó que le han dado 5 minutos para hablar y que está seguro que va a romper a llorar, que va a ser inevitable, ¿no?
Sí, es que casi ayer lloraba cuando le preguntábamos por el momento. Incluso le preguntaban, tú cierra los ojos y visualiza ese momento que ves. Dice, es que por mucho que cierre los ojos, no me lo creo, no lo veo. Está, yo te digo, está muy tocado. Es que esto empezó hace un año y medio y tú, me imagino, lo vas rumiando en tu cabeza y tal. Y cuando llega el momento es que no te lo crees. Es que él no se lo termina de creer. O sea, no lo está gestionando esas emociones porque es irrepetible. Es que yo tampoco. Yo me pongo su piel y... es que los Lakers... Si aquí la importancia es que se haga en los Lakers, no en cualquier otra franquicia de la NBA, por la importancia que tienen en la historia. Son 75 años, 17 títulos y es que esto no va a pasar más en la vida. O sea, que es que es... Es muy grande lo que va a pasar esta madrugada.
Pues Elena, nos das mucha envidia. Disfrútalo mucho allí en directo. Un abrazo, cuídate.
Gracias, Nacho.
Pero vamos a ponerlo en contexto. Por eso nos vamos a la redacción de la Biblia del baloncesto en España, que es la mítica revista Gigante. Su director es David Sardinero. Hola, David.
Muy buenas, Nacho. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues expectantes, imagino que como vosotros, porque claro, cuando veíamos la NBA en los 80, era impensable casi que un jugador español fuera allí, fue Fernando Martín, luego Pau ganó el anillo, pero lo de hoy es otro paso más increíble, ¿no?
Sí, es algo, yo creo que impensable hace unos años, obviamente, y que además, bueno, merece ser puesto en esa consideración que tiene. Primero, por el hecho de que una franquicia te retire la camiseta es algo muy importante, pero que lo hagan los Lakers cobra todavía significado, porque a nivel individual yo creo que es uno de los mayores reconocimientos que puede tener un jugador. Puede ganar un MVP de la NBA, hay jugadores que lo han hecho, pero quizás no ser tan importante para la historia de una franquicia como lo ha sido Pau en los Lakers. Y si los propios Lakers son los que han decidido, en este caso, y lógicamente, que sea o que merece ser retirado su número y su camiseta, es porque la importancia y el significado que le dan a su carrera, a su trayectoria, es enorme.
Sí, David, sorprende la huella que ha dejado allí, porque tampoco fue un jugador de una única franquicia, no es un jugador que estuviera 14 años en los Lakers, pero claro, esa pareja con Kobe y esos años tan especiales que vivió la franquicia son los que han colocado a Pau, bueno, pues, donde lo van a poner ellos, arriba del pabellón.
Sí. Eso es, ha habido cierto debate, porque estadísticamente es verdad que ha habido incluso jugadores en la franquicia con mucho más peso que Pau Gasol en cuanto a números puros y en cuanto a puntos, rebotes o lo que queramos mirar, pero claro, es un poco lo que te decía antes, al final la propia franquicia es la que elige qué jugadores, ¿no?, lo merecen o no, y yo creo que el peso y el significado que tuvo Pau Gasol en un momento dado de la franquicia tiene mucho más, o ha sido mucho más importante a la hora de valorarlo, por esa conexión con Kobe Bryant, porque fue una pieza importante en un equipo que necesitaba volver a ganar. El brillo y el nivel que tuvo ese equipo y que tuvo esa conexión con Kobe y lo bien que ganaron y que jugaron esos Lakers han hecho que, bueno, pues que lleguemos a este punto y a esta situación en la que van a retirar su número, como digo, su camiseta, y para mí lo más importante es comparar con quién está, ¿no? Con quién va a ver su camiseta colgada a partir de hoy en lo que era el Staples, que ahora es el kit.
Pero si hablamos de Pau, hablamos de mucho más que un deportista, porque se ha convertido en un icono de mil cosas, de valores, de una forma de entender el éxito.
Para mí le caracterizan dos cosas. Una es la inteligencia, que lo ha sabido utilizar y extrapolar a todos los ámbitos de la vida, a cómo ha cuidado su imagen, a cómo ha cuidado su forma de comunicar, de enganchar a los aficionados, independientemente del equipo, de la franquicia en la que estuviera. Y luego esa competitividad, ¿no?, que yo creo que es algo de lo que el baloncesto español se puede sentir orgulloso, porque eso no nace solo en los Lakers, eso viene de antes, viene de esos juniors de oro, viene de esa generación, de cómo esos jugadores aprenden desde muy jóvenes con la camiseta de España a ganar, a competir y a decir, bueno, pues es que podemos ganar a cualquiera, a Estados Unidos cuando éramos juniors, a Estados Unidos cuando estábamos en unas finales olímpicas, a los Celtics cuando llevo la camiseta de los Lakers. Es que pase lo que pase, siempre ha sido un pionero en muchos sentidos y ahora en este caso lo va a hacer, porque yo no sé si volveremos a ver a un español cómo le retiran la camiseta a los Lakers. Yo creo que no, es muy difícil. Pero es que aunque lo viéramos, aunque se alinearan los astros, ya no sería el primero, ya sería el segundo. Con lo cual, el mérito de Pau y lo que decías tú, todo lo que ha configurado alrededor, creo que es una carrera casi ejemplar y alguien en el que se puede fijar, sobre todo en cuanto a, bueno, pues tener una buena base, un buen entorno, una buena formación para que haya podido asimilar todo lo que ha vivido y sigue viviendo. y mantener esa buena condición.
Gracias, David. Un abrazo.
Un abrazo, Nacho. Pronto, Marc. Pronto, Marc en Memphis.
Vamos ya con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid. En el caso del Real Madrid, ¿de qué se habla en las últimas 24 horas? Del gol. Bueno, en realidad, del no gol. Porque el Madrid lleva 3 partidos seguidos y solamente ha marcado 1. Y venía de los 5 de Liverpool, así que ha llamado mucho la atención. Es un poco así, chocante. Pero nosotros tenemos delanteros aquí que nos van a ayudar a analizar dónde puede estar el problema. Como Dani García Lara, nuestro pro. Hola, Dani.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Porque, antes de nada, no vaya a ser que tú no estés de acuerdo, ¿el Madrid tiene un problema con el gol, sí o no?
Para mí no.
¿Ves? Por ahí empezamos ya.
Empezamos, no sé si bien o mal, pero para mí no.
No, empezamos divino porque es tu opinión.
Sí, bueno, porque al final yo creo que es verdad que la coincidencia de estos 3 partidos en esta semana, en la que, verdad, contra el Atlético de Madrid generó muy poquito, contra el Barça pues prácticamente nada, pero yo creo que la segunda parte frente al Betis sí que generó ocasiones, ¿no? Y bueno, a veces por desacierto y otras veces por acierto de Claudio Bravo, no consiguió marcar. Pero a mí me parece que el Real Madrid no tiene falta de gol.
Que Benzema solamente haya marcado 11 a estas alturas, Vinicius lleve 7, Valverde 7, Rodrigo menos, el resto ya andan por 3, por 4, ¿eso qué te dice?
Bueno, es que para mí no son malos números, Nacho. Ten en cuenta que Madrid es el equipo máximo goleador de la Liga. Uh-huh. Ha metido 20 goles también en Champions en 7 partidos. Y yo, por los números que he estado repasando, solo en 4 partidos se ha quedado sin marcar de los 39 oficiales que ha jugado este año.
Y un detalle, por cierto, que lo comentábamos ayer. Lleva prácticamente los mismos que el año pasado, a estas alturas.
Claro. O sea, al final es verdad que Benzema lleva menos goles, pero ha jugado menos partidos. También hay que ver que el incremento de goles de Valverde, por ejemplo, pues es mayor. Bueno, yo creo que al final los goles están un poquito más repartidos y te digo que creo que es coincidencia, pues que en esta semana, pues sobre todo yo creo que lo que es más preocupante es lo poco que se puede generar, pero solamente han sido 2 partidos, el día Atlético Madrid y el día del Barça, que eso sí que sorprendió. Pero te digo, el otro día frente al Betis, la primera parte muy poquito, salvo la falta y poco más, y la segunda parte sí que hizo ya más ocasiones, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues que hay rachas o momentos en las que pues los delanteros no están del todo finos o no tienen esa claridad, y eso es lo que le ha faltado al Madrid en estos últimos partidos.
Escúchame, Dani, si tú lo dices que sabes de eso, apuntado queda.
Y eso que yo no tenía gol, ¿eh? Imagínate. Pero bueno, es así como lo digo yo, Nacho.
Di que sí. Mil gracias, Dani, ¿eh?
Nada, oye, un placer, ya sabéis.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y en el Atlético de Madrid se han aficionado, por cierto, a los homenajes. Van a uno por semana. La semana pasada Futre, mañana Diego Pablo Simeone, que es verdad que ha conseguido un número brutal. 613 partidos con un mismo equipo en los tiempos que corren, es que es casi un milagro. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes. Y los que le quedan a Simeone por cumplir, claro.
¿Qué sabemos del homenaje de mañana?
Pues sabemos poco. Simplemente tenemos que repasar el homenaje que hace algunas semanas se le tributó a Coque para más o menos entender que por ahí pueden ir los tiros del homenaje que va a tener mañana en el auditorio del Metropolitano Diego Pablo Simeone. Es cierto que fue homenajeado ya el pasado sábado en los prolegómenos del choque ante el Sevilla y ante los aficionados del Atlético de Madrid. Yo creo que lo de mañana va a ser algo más especial, más íntimo, con la presencia de familiares, de amigos, de dirigentes, de la plantilla del Atlético de Madrid, que imagino que va a estar todo al completo, salvo Reinildo. Recordemos que el Atlético de Madrid va a entrenar mañana en el Estadio Metropolitano a las 4 de la tarde, precisamente para que todos después acudan a ese homenaje de Diego Pablo Simeone. Pero ya te digo que en el seno del club colchonero están absolutamente mudos de lo que van a ofrecer mañana a Diego Pablo Simeone, que va a ser seguramente, en la mayoría de los casos, una sorpresa.
Bueno, Simeone seguro que está feliz por el homenaje, pero preocupado por el campo, que a él lo que le preocupa es el campo, el partido del lunes de la semana que viene, el próximo de Liga. ¿Cómo va a llegar al equipo? ¿Con quién crees que va a contar para el partido del lunes?
Hombre, por ejemplo, con 2 jugadores más de los que contó Simeone en el encuentro ante el Sevilla. Van a volver después de sanción Nahuel Molina y Ángel Correa. que ya son dos efectivos evidentemente importantes para Diego Pablo Simeone. Veremos lo que sucede con Rodrigo De Paul. La semana pasada ya se vio en algunos momentos con el grupo, pero no entró en la convocatoria. De aquí hasta el sábado quedan muchos días para que el futbolista argentino pueda recuperarse totalmente y entrar en la convocatoria, pero habrá que esperar. El caso de Reguilón, evidentemente, habrá que esperar algunos días más, y lo de Reinildo ya no se le esperará hasta la temporada que viene, y bien comenzada la temporada que viene. Así que tan solo Rodrigo De Paul va a ser el jugador lesionado que pudiera estar presente en Montilivi para jugar ante el Girona.
Gracias, Boni. Hoy tenemos Champions. Para asuntos internacionales, nuestro sabio es Rodrigo Marcial. Hola, Rodri.
¿Qué tal? Muy buenas, Nacho.
Tu apuesta, ¿el Chelsea le da la vuelta a la eliminatoria hoy contra el Dortmund?
Yo creo que no. Yo creo que, a pesar de que se juega muchísimo, porque es casi la salvación de la temporada para el Chelsea, pero creo que es un equipo que arrastra muchísimos problemas ante un Dortmund cuesta arriba totalmente, ¿no? 10 partidos ha ganado el Dortmund consecutivos en todas las competiciones, que se dice pronto, y está con una confianza terrible. Me costaría ver que el Chelsea pudiese reactivarse en este encuentro, pero bueno, es cierto que el Chelsea hace no mucho, en una situación muy, muy, no tan parecida, pero sí en problemas en Inglaterra, pues ganó una Champions, ¿no?
Por cierto, Joao Félix decía ayer, muy feliz en el Chelsea. En el Chelsea también están muy felices con Joao Félix.
Bueno, yo creo que se habla más aquí, me da la sensación de lo que se está hablando en Inglaterra. Creo que tiene más recorrido en Londres todo lo que es el futuro del banquillo del equipo y todo lo que es el futuro del club a grandes rasgos del Chelsea. Él dice que se siente más cómodo, pero la realidad es que yo creo que está más cómodo más por el entorno que por lo que hay en el terreno de juego, porque la realidad es que el Chelsea no termina de carburar. Quizá pueda encontrar en un futuro un hueco en este club, pero no es de momento el proyecto que se adapte ni a Joao Félix ni seguramente a casi nadie, ¿no? Ha llegado mucha gente, pero el Chelsea sigue sin ofrecer grandes recursos. Con lo cual yo creo que al final la salida de un jugador tan valioso en cuestión de dinero y el recorrido del Atlético de Madrid desde que se ha ido él hace que aquí pues seguramente se hable más. Y él tampoco hace mucho, también es verdad, con declaraciones en las que parece que no está cedido, sino traspasado, ¿no? Uh-huh.
Sí, parece que no tiene que volver. Exacto, oye, sí. Rodri, el turno para el Madrid la semana que viene, el día 15 sí. Contra Liverpool. El Liverpool le ha metido 7 al United. Eso ha debido retumbar en Inglaterra, vamos.
No tiene mucha explicación. La verdad es que el cambio, todo lo que pasó, sobre todo en la segunda parte, de hecho el propio Ten Hag reunió a su equipo durante 2 horas al día siguiente. Es muy difícil comprender cómo un Manchester United que se había recuperado tan bien en los últimos meses, de repente se cayó con tanta facilidad en un bloqueo no solo deportivo, sino mental, ¿no? Con lo cual, sí, no se habla de otra cosa. Yo creo que hay dos temas. Uno es el banquillo de los grandes la próxima temporada y otro de cómo es posible que este Manchester United se haya caído tan pronto. Y claro, eso acelera, Nacho, el tema de la vuelta en el Bernabéu.
Claro.
Oye, el Liverpool va a obrar otro milagro, va a poder hacer lo que hizo el Liverpool de Benítez en aquella final. Ya se le está dando un poquito la vuelta al tema, es normal, porque oye, nunca se le había metido 7 goles al Manchester United en un clásico de Inglaterra como es el Liverpool United. Hay motivos para pensar, no en la remontada, pero sí que este Liverpool, el orgullo, desde luego, lo ha recuperado.
Los últimos 20 segundos para hablar de Neymar, que se pierde lo que queda de temporada, Rodri.
Sí, y creo que en el Paris Saint-Germain ya no les preocupa. Les preocupa que se caiga el proyecto una vez más, pero sí que han recuperado al mejor Mbappé. Desde que ha vuelto a tener físicamente plenitud, ha marcado goles decisivos y eso ayuda también a Messi. Uh-huh. El tema Neymar, creo que ya todos coincidimos, no solo en París, que se acabó su estancia en la élite. Es muy raro y muy difícil, por desgracia, que se pueda volver a recuperar, porque además siempre llega en este tramo de temporada y en el momento crucial.
Así es. Gracias, Rodri.
Gracias a vosotros.
Que me pide paso Cueto desde la redacción de Telemadrid. Dale, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Nacho? El caso Negreira vive hoy un nuevo capítulo, por eso una parte del programa la vamos a dedicar a la información que publica El País sobre la decisión de la Fiscalía de denunciar al Barça por los pagos de 7 millones de euros al que fuera vicepresidente del Comité de Árbitros. Además, comentaremos con números la situación actual del Madrid y por qué lleva 3 partidos consecutivos sin ganar. El Atlético Sevilla, visto a través de los ojos de Reinildo, en un día inolvidable para él por la sorpresa que le habían preparado sus compañeros, y cómo no, todos los detalles de las horas previas al homenaje que va a recibir Pau Gasol de los Lakers esta madrugada hacia las 5 horas españolas.
Así es, Pau Gasol, el hombre del día. Mañana su imagen seguro que va a estar en todos los sitios. Enhorabuena a un crack, con él te dejamos. Stay out super late
tonight, picking apples. Sin duda es uno de los momentos más bonitos de mi vida, que es un reconocimiento y un honor enorme, ¿no? También es el resultado de que haya habido muchos momentos muy bonitos e importantes dentro de mi carrera, ¿no? No sé si es una guinda de pastel o es un pastel aparte, es una cosa difícil de digerir por la magnitud que tiene y el significado.
A seguir construyendo, ¿no? Que esto sea un momento para seguir aumentando mi impacto en la sociedad, con todo lo que hacemos y pues disfrutando de este maravilloso viaje.